el 21 de noviembre del 2014.
Pero me estabas hablando de
cuándo que en qué año te llegas al cine.
En enero del 64, 1964.
Y entonces, ¿cómo que te involucras en la lucha armada de las pistas?
Bueno, ya desde que yo salí de Cuba, ya yo estaba en la lucha armada de anticastristas. Se crearon núcleos en la provincia de Oriente desde Manzanillo hasta Cabo Cruz.
Oye, estoy ocupado, te llamo después, ok, bye.
Perdí. Oye, pues invitarnos, no puede estar con la mujer, seguro, estaba con él también. Se crearon núcleos de combatientes a través de Manzanillo hasta la Sierra Maestra, Pilón, Cabo Cruz y demás, donde los nombramientos eran ellos que los exponían por autoridad del Frente Anticomunista de Liberación, creado en agosto, o sea, no anterior a eso, o sea, en agosto 30 del 62, es cuando el gobierno de Cuba hizo una redada, el régimen de Castro hizo una redada y fusiló alrededor de 500 personas en menos de 24 horas. Eso se conoce como el 30 de agosto, no sé si tú has oído hablar de eso.
Ese no era un abogado que estaba al frente de eso.
No me acuerdo el nombre ahora, que lo fusilaron también. Frente también como Ministerio de Oración, los contactos familiares de Santiago de Cuba, a través de Ángel Brizuela, que era un amigo mío, Ángel Brizuela era de Santiago, pero en realidad es la base de Guantánamo, no salía esa información. Se crearon núcleos que se organizó usando al Instituto de Cartografía y Catastro, que creó la Revolución Comunista de Castro para establecer diferentes o construir diferentes carreteras a través de la Sierra Maestra en vista de evitar otro causamiento. El 95% de los que trabajaban en el Instituto de Cartografía y Catastro estaban vinculados a esta organización.
Sí, entonces quedamos en que si el Castro había metido carreteras, por ahí por la sierra,
o estaban vendiendo todas esas. Entonces, nosotros aprovechamos del equipo que tenía el Instituto de Cartografía y Catastro para medir la playa de las Coloradas. Poco más adelante de donde se embarcó el Gamma, se midieron todas las profundidades de la playa de las Coloradas. Fue con una intención de que vinieron desembarco de armas que nos habían prometido por ahí.
Pero,
frente a mi comunidad de liberación. Yo me di a la tarea, el estudiante Manzanillo, y me di a la tarea de reunirme con todas las organizaciones beligerantes que existían en aquel entonces, que eran unas cuantas, y tratar de unir y crear una nueva organización en común. Todos estuvieron de acuerdo con mi proposición, con una condición que pusieron. El primero que trajo, porque ellos también pensaban que ellos llegaron de su barrio, el primero que tuviera las armas, ese sería el brazalete que ellos se pusieron. Ellos tenían unos cuantos brazaletes de Frente Anticomunista de Liberación hechos. En eso involucré también a una novia que tenía, que fue un error, porque todas las presiones que me pusieron para manifestar, que todo el mundo iba a traer, cada abuela, papá, todo el mundo. Tenía un interrogatorio como 15 días. Ese interrogatorio que había cerrado 35, 40 libras, pues no comía pena. Era cada hora, a la hora, cada dos horas, un interrogatorio de 4 o 5 militares. Me llevaron para las faldas de la Sierra Maestra, donde había un foco guerrillero que estaban, un operativo muy grande del ejército. O sea, para que tengan una idea, hicieron de un hospital, lo hicieron cárcel. Y ahí mismo se pillaron el terreno, hicieron para que los helicópteros, los aviones se pudieran lanzar.
Entonces, ¿qué edad tú tenías cuando eso? ¿Qué fecha naciste?
Yo nací en 1944.
¿44? Yo tenía 18 años.
¿En ese sentido? ¿Cómo que acabas de crecer?
18.
18 años. En realidad fue antes de cumplir los 18. Fue a partir, después de la batalla de Cochino fue cuando dijimos operativo. Pero bueno, eso lo podemos puntualizar la fecha después con más calma. El 18 de febrero.
El 44 al 100 son 18.
Sí, pero no tenía que ser antes de cumplir yo los 18 porque era menor de edad cuando me arrestaron. O sea, fue antes de septiembre del...
¿Cuándo era el cumpleaños? ¿Cuál era la fecha de cumpleaños?
Septiembre 13, efectivamente. En agosto 30 fue cuando fueron a recomendar que estaban antes de eso. Antes de eso, de agosto 30. También, yo todavía no tenía los 18 años, tenía 17. Siguiendo toda la historia, ahí me pude enterar. Debido a que habían tantos presos, ya no había cuartico donde meter la gente, a mí me metieron una despensa donde tenían toda la comida, el arroz, los frijoles y demás que daban de comer a los cristianos y al ejército. Entonces en esa despensa ahí en un estanque me tenía yo que acomodar de alguna forma para poder descansar. Pero ahí venían, se tiraban sobre los sacos de azúcar a descansar los militares y a conversar. Ahí me enteré. Y esto tiene relación con lo que vamos a seguir hablando más adelante, que es el hermano de Tuto Pupo se llamaba, que era el hermano de Rubén Pupo. Tuto Pupo era un capitán del ejército rebelde, que era líder sindical, y se va a La Habana en 1959, se reúne con Ostrock y con Carlos Rafael Rodríguez, y demás, y plantean de que este sistema iba a ser un sistema comunista, y que estaban confiando que los que estuvieran allí fueran de agregar al planteamiento que se estaba haciendo. Él inmediatamente cambió, se fue para la tierra y se volvió a usar en el año 1959. Entonces, le dio Tuto capitán, Tuto Pupo, sí. Tuto Pupo, entonces ellos estaban hablando de cómo habían tenido que, lo que tenía que hacer para poder llegar a Tuto Pupo y poderlo matar. O sea, él tenía varias armas puestas en una cueva en que estaba, y una San Cristóbal, así que lo describo, una San Cristóbal, un Garand, una Thompson, un M1, y cada vez que venía una andanada esto de milicia, le tiraba con todas esas armas. Y ellos pensaban que eran más, entonces se aguantaban de seguir avanzando, pensando que eran más hombres los que estaban ahí. Y para poder sacarlo, tuvieron que sacarlo a su casa. Una de las expresiones de un militar, la mandíbula se le desprendió de la cara. O sea, toda esas descripciones gráficas las oí yo. Entonces, cuando a mí me trasladan de ese punto, ya a los 15 días, va a ser la historia larguísima, después de que me amenazaba de que me iba a matar, que me iba a poner un escorne de río y iba a decirme a mi familia que yo estaba asado y demás. Yo estaba en Corral, para no andarse con mucho, estaba con la compañía de guerra de guerrilla, especial de guerra de guerrilla, creada por Corral Cárcel para salir a buscar a los ellos. Entonces el jefe de la compañía de guerra de guerrilla siempre andaba con la fatiga por fuera, con la camisa por fuera, y sacó una pistola. Me la recibió en la cabeza, dije, como a 2 de la mañana, y me dijo, te vamos a matar, te vamos a poder morir, corre, me decía, tu familia es bastante. Y dije, bueno, vamos a matar a un inocente. Pero yo me resistí a contestar esa pregunta. Pero estaba vacío, todo. Me llevaron de nuevo para atrás. Al otro día me pararon frente a la microondas y me dijeron, vamos a dar orden, vamos a coger a tu novia, al padre de tu novia, que están conspirando a tu padre, a tu madre. Y digo, pero ¿por qué van a hacer eso? Y son personas que no tienen que ver. Porque tú no nos das una declaración, yo te doy una declaración. Eso es lo que tú quieres, una declaración, te doy una declaración. Mira, el sabotaje que se hizo con la intención de crear una organización. No fue una medida rota, una cosa mínima. Y ellos me dicen, mentira. Yo tenía una organización que tenía medida hasta la playa de Colorado. Y yo, ups. Ya solo fueron los dos que cayeron conmigo. Porque ya había otro informante que después se dio a conocer que había un informante que era el vecino mío, que también estaba ligado con la directiva que estaba en La Habana. La información no solamente venía del Valle de Chile, sino también de La Habana. El grupo, el núcleo principal, estaba en contacto con este individuo. Este individuo le dijo todo, y lo sabía todo, y lo que
estaba haciendo con Rocco. Él era infiltrado de un principio,
era No, es lo que sucede, es que se casa con la hermana de un comandante. Lo llevaron eso, el confesor. Entonces, pagó casi con su mano, como llegaron a matarle, le dieron unas puñaladas y lo, casi que se muere. Uno de los que fueron dañados por él, pues después siguió informándole de diferentes núcleos que existían, que estaban copiando contra él.
¿Y entonces cuándo es que sabe que de presidio? ¿Cuándo te suelta?
Ok. El suegro mío, o sea, el papá de mi novia, que tenía un negocio de comida fina y demás, y le daba de comer al hijo de Navarro Luna. Navarro Luna es un comunista manzanillero que lleva muchos años atrás. Que era dueño de la estación de radio. Él estaba en Rusia en aquel momento, un chico abogado. El suegro mío le pide que haga algo por mí, que puede hacer. Entonces él habla con su padre, según me cuentan después, el papá de la novia, de que su padre estaba en Rusia, lo ocupé con teléfono, con tiempo de ver para resolver ese problema del muchacho que arrestaron. Y se decía, a ver, Armando Acosta. Se fue a Armando Acosta, me llevaron para Santiago de Cuba, no me llevaron a los pavoneazos, sino me llevaron al BIPAC de Santiago de Cuba porque era menor de edad. Por eso te di la fecha, no concordaba. Como era menor de edad, pues no te pudieron meter en una prisión de esa índole, se metieron en el BIPAC. Los mismos personas que me interrogaban constantemente, gente de 30 años, y que me maltrataban en el juicio, fueron los que me defendían. Bonita la historia. O sea, cuando el fiscal pide los 30 años y si ya empieza a llamar al capitán, al teniente.
¿Te acuerdas qué causa uno era? ¿O 80? ¿Pero cuál es el 62?
Pues el 62, pero lo va a escribir cuando abra los archivos. Entonces, ellos mismos empezaron a defenderme, a decir que era un muchacho joven, que él había sido inculcado por el clero fascista y fascista de Manzanillo a hacer este tipo de acción en contra de la revolución socialista, etc. Y ahí el capitán, el jefe del BIPAC, fue el que me llevó a Dominguez, vino conmigo caminando a la calle. Resulta que después el mismo hombre fue arrestado, me estaba conspirando. Y dentro hay una historia, yo creo, no sé si tú quieres llegar a todos los detalles dentro de la prisión y los tiroteos que se formaron.
No, no, no,
cuando
no,
nosotros tratamos de escaparnos.
Lo vamos a hacer después, vamos a hacer, vamos a ver qué fecha sabes. Para mí ha sido bien una síntesis y después vemos, si no es hoy, cuando sea, cuando yo vuelva.
Cuando salgo de Cuba.
Entonces, ¿cómo? Ahí te sueltan esa juicio.
Okay. A mí me pusieron un año, el juicio fue un año bajo la tutela de mi padre, estuve alrededor de 3 o 4 meses preso. Y al cumplir el año, o sea, le tenía que ir al G2 y pedir permiso si yo tenía que viajar de Niquero a Manzanillo, que eso era costa de Guacanea, por el costo. Ellos empezaron a abrir sucursales bancarias. No tenían personal cualificado para que les atendiera ese tipo de negocio. O sea, yo, cuando estudiaba, trabajaba en el Banco Núñez. El Banco Núñez fue confiscado, que había una agencia bancaria donde me tenía que yo quedar con mis padres. Y el que hicieron administrador, que era comunista, pero era amigo mío, desde mucho tiempo, desde su libertad y demás, me pidió que por favor, que si yo podía trabajar con él, que necesitaba personas que tuvieran experiencia, y así como que también encantado. Y él logró, por la capacidad que tenía, el nivel de grado que tendría dentro de la revolución comunista, que me pusieran a trabajar. Claro, ahí todos eran amigos míos, todos hacían sus cosas, menos yo. hay tanto que hablar de aquí, vamos a ir a la fecha. Entonces, el grupo con que yo estaba organizado, que yo organicé, empezamos a planear una fuga en Cuba. Y me dijeron que no me estuviera tranquilo, que no me reuniera con ellos porque no iba a quemar, porque teníamos ojos puestos en mí. Pero aún así hubieron varios campos de calle que se quemaron y demás. Y yo me mantuve alejado para no significarlos a ellos. Y a la hora que iba a salir, iba camino al banco ese que te eligieron mediodía, allí en Cuba se hacía las 9 y demás. Me dice uno que me está alcanzando, vamos. Y digo, espera un momento que tengo el pasaporte, tengo unos dólares y tengo un oro que mi familia me ha preparado para yo poderme ir. Dice, no, la orden que me dieron es de aquí directo, ¿verdad? Y yo, bueno, pues a cumplir la orden, vámonos. Y nos metimos en un callo, en los fangos aquí. Nos cierran hasta el pecho, le fueron hasta el pecho, y un barquito. Me montaron un barquito, me llevaron un callo. Y a las 10 de la noche, serían a las 2 de la tarde, ¿no? 1 o 2 de la tarde. A las 10 de la noche vino un barco. Un barquito pequeño, me dio 19 pies. Y partí.
¿Y partiste de tú solo cuando te sacaron?
Solo de que la familia
no, tú solo, yo como de con...
No, salimos 19. Entre ellos Rubén Pupo, que no llegué a contarte cuando yo llegué a la cárcel, al disparo de Santiago de Cuba, Rubén Pupo estaba ahí.
Entonces, no se saben, a ti te sacan con
19.
¿Llegas al cargo, había 18?
No, había un grupo. Nosotros estábamos planeando a ver cómo se robaban el barco.
Y entonces, ¿de qué? ¿El barco que llega era de qué? ¿Alguien de exilio?
No, no, un barco de mi pesquero. Lo que sucede es que nos llevan al callo, y decimos que en ese callo, antes del ciclón Flora, se había encargado petróleo para poder hacer la travesía hacia Jamaica.
Y estamos hablando de que fecha a finales se circuló.
Estamos hablando de 63.
63.
Más
o menos que en verano.
En noviembre del 63.
Noviembre.
Eso fue cuando salimos. No, cuando llegamos. Salimos en el mes de noviembre. Cuando llegamos a Jamaica en noviembre. Fue precisamente alrededor de cuando mataron a Kennedy.
Noviembre del 63, noviembre del 22. Y entonces llegaron de aquí.
Llegamos a un lugar que se llama Puerto Seco. Puerto Seco es, partimos Jamaica por el centro. Ahí no vienen las autoridades inglesas que todavía estaban a cargo de esa parte y nos llevan a un bivac, nos reparten, no nos cierran la reja abierta, porque tenemos que quedarnos ahí en un proceso de investigación a través de la embajada suiza de norteamericanos. En eso yo me puse a trabajar, nos llevaron a un refugio que tenía la iglesia católica en Kingston, me llevaron de ahí a Kingston, y en la catedral de Kingston, yo me puse a trabajar con el cura principal, que salía a hacer buscar oraciones y demás, y entonces salía todos los días con él a caminar a Kingston.
¿Y qué tiempo estuviste en Kingston?
Alrededor de 3 meses.
¿Y cómo vienes a Estados Unidos?
Bueno, fíjate, vamos a sacar la cosa hasta noviembre, diciembre, enero. En enero salimos para acá.
¿Ya les habían dado visa?
Sí, no. Ahí nos hicieron una entrevista en la embajada americana. Nos hicieron preguntas, o por lo menos a mí me hicieron preguntas de qué tipo de emplazamiento militar tenían en el área que yo conocía. Yo empecé a decir que hay una metralladora tal, en tal lugar, y ellos me decían, no es una, son dos. Teniendo la información, porque estaban corroborando lo que había ahí. Y nada, cuando salimos para acá ya en British Airways, ya teníamos residencia permanente en los Estados Unidos. Todos entramos con residencia permanente. Eso fue en enero del 64. En el 64 mis intenciones eran volver a apoyar a todos esos grupos que habíamos creado y darle el apoyo necesario, pensando de que en el exilio pues ya había una fuerza que iba a llevar a cabo esa equivocadamente, ¿no? Pero estaba un poco escéptico en cuanto a que Bahía de Cochino hubiera fracasado, y en una de las conversaciones inmediatamente me integré al jure. El jure tenía las aplicaciones que usaba el jure, eran aplicaciones de la Agencia Central de Inteligencia. Pero dice, no, no se preocupe, que solo lo usamos de otra vez. ¿No? Yo hablé con Luis y le dije, no, yo no pienso que los servicios de inteligencia norteamericanos deben estar envueltos en una cosa.
¿Cuál era con Luis?
Con Luis Posada.
Ah, ¿porque lo conoces?
No, no, ahí él era el jefe de ese grupo que nos llevó. Porque nos fuimos para allá en cargo de Luis Posada.
Ah, pero cuando está allá, viene el día Luis.
Sí, no, pero pasó un tiempo hasta que yo me incorporara al Julio, sí. Pasó el...
¿Dónde conoce a Luis?
En el campamento, cuando estaba haciendo el reclutamiento aquí en la 79, el Cachiriquén. Había una casita que tenía el Julio.
¿Un qué?
Una casa.
Una casa,
que
era la 19 y el Cachiriquén.
Ahí está.
Eso. Y entonces el Julio cogía en el carro de ahí hasta el campamento para allá por el medio de la Florida.
Sí. Era en Frank City.
¿En?
Frank City.
Frank City,
era tres casitas lo que había ahí, era una ciudad enorme.
Y
donde había una finca de un norteamericano que estaba con una camagüeyana que tenía su campo de aterrizaje allí también. Tenía una ciudad así,
¿verdad?
No, nos dieron una casita donde pusimos el equipo. El equipo de armamento, armas automáticas y demás. Empieza el entrenamiento intensivo, de día y de noche, de explosivo, de un entrenamiento vasto.
¿Y Luis era el entrenador?
Luis no, el entrenador era... Sí, Luis entrenó el explosivo. Luis entrenó el explosivo como cortar un árbol, como volar un rayo de línea, como crear un dispositivo como el que vamos a reparar nada.
¿De control remoto?
Sí, él tiene unos conocimientos bajos de los...
¿Y quién más está ahí?
Estaba Delfín Martínez.
¿Delfín Martínez?
Sí, no, nunca lo vi.
¿De qué?
Delfín Martínez era...
¿De qué entrenaba él?
Delfín era el director de campo.
Lo importante de estas cosas. Y
sí, eso es lo que yo quiero, que tú me digas, bueno, no hablemos de esto, vamos a hablar de lo
mismo.
No,
no, no,
te
importante, no, te oye, no, lo importante es que tú me es que hay una fila de líderes. Lo importante de esto es que después hay una serie de documentos que mencionan a una fila de nombres que... Yo no sé, o sea, que si tú me lo mencionas ahora después, no sé que tú no sabes eso, pero los documentos, pero ya eso te lo voy a enseñar ahora.
Mira, estaba Delfín Martínez, era uno del MIS.
Esto es lo que está allá en la caja que tienen. ¿Ves? The papers of Lyndon Johnson, lo relacionado con Cuba. Box 20. Entonces, relacionado con Cuba, de National Security, National Security Fund, Box 22, de Secretaría al Señor. Y la otra caja, y eso que yo no pude revisar con la caja, de Box 24. Entonces, aquí está toda...
¿Y tiene una lista de nombres?
Bueno, no se aparece, pero yo después lo voy a mandar este día. Para que tú vayas leyendo los documentos. Yo he ido, o sea, de aquí tiene plan de comando libre a atacar a compañías alternas, y aquí están nombres de organización, miren quién aparece por aquí, Ricardo Morales Navarrete. Y entonces, aquí está, el jure lo mencionan mucho. Pero te digo, no he acabado, voy a tener que buscar más cosas, pero inclusive aquí hablan, aquí hay un documento, y lo que no he puesto todo, pero aquí hablan de un documento de los que quieren deshacer del jugue, ya acabar con eso, y lo que ofrecen realmente, uno dijo, no, dale $19,000. En el chip is off. eso fue la palabra que utilizaron. Dale literalmente en el chip, que es una cosa es así de perspectiva, de entre esa misma gente.
Sí, yo no me acuerdo de todos los nombres, pero había un grupo muy bueno.
Y que en definitiva, lo que movió la cosa fue la vaca, la rechazo, que fue lo que cerró los campamentos de los campamentos de Gartino. Pero yo cuando busco el Fernando los Ríos, entonces estaban apoyando. Me dijiste que estaba Luis
Benito Clark, sí, hermano de Clark, el que murió.
Juan Clark. Y el otro Martínez, ¿sí?
Delfín Martínez.
Estos eran los instructores militares.
Sí. Había otro más que era, no me acuerdo el nombre. Pero él fue un vinculado, siempre tuvo mucho vínculo con el MIR. Y ya me hacía las historias de papá. Papá y de todos ellos, cómo funcionaba en Cuba, en La Habana. No me acuerdo el nombre, él era contador, hicimos muy buena amistad, pero no me acuerdo el nombre.
Entonces, gracias a la historia de cómo el doctor Bosch operaba en Cuba. O apoyar afuera.
No, en Cuba.
En Cuba. Entonces, ¿qué tiempo estuviste ahí en el campamento?
Ahí estuvimos alrededor de febrero, más o menos.
¿Qué es cuando cogen a...?
O sea, el desembarco nuestro iba a ser en mayo 20.
El 20 de mayo, que lo anunció Manolo Rai a bombo y platillo, y lo cogieron con cara odio, en bikini, y dando vuelta por la fama.
Antes del desembarco, pues, dice, se nos tira de día, pero no se nos tira sin avisar. Ya Luis sabía que les día venía.
Luis sabía que les día
venía. Sí, pero se llegó y luego tenía que todas las armas automáticas se enterraron, las enterramos, la manejamos de Springfield y dos o tres completamente automáticas. Me llegaron, la intención de ellos ni miraron las armas, la intención de ellos era ficharnos a todos nosotros, que estuviera donde vivieron de mí, eso fue lo que hizo aquí, a todo el grupo.
¿Y no se llevaron las armas?
Todo,
ni las miraron. Ni las miraron, y las armas automáticas, o sea, las entraron. Entonces ficharon a todos y...
Nada, eso fue todo, la función de ellos ficharnos a todos, porque sabían que no iba a llevarse a cabo el desembarco. Eso no lo sabíamos nosotros, de verdad.
Y entonces, ¿qué? ¿Cierran que no sé, qué tiempo está ahí? ¿No cierran el campamento?
El campamento.
Sí.
Hubieron varias maristas, que el cine y yo tuvimos que andar al frente. Que no sé, que no creo que sea interesante en este momento, pero, por ejemplo, junto con nosotros estaba el venado, aunque había estado solo. En la villa estaba el cuatrero, uno que llegué yo, que decía el cuatrero.
¿Y que había estado en la villa?
En la villa.
¿Qué?
Venado.
¿Venado?
El venado.
¿El venado?
El venado, es el nombre que le daban a ellos. El abuelo y el gallito.
El abuelo y el gallito.
No sé si oigo mencionar ese elemento. Ellos trataron, porque hubo una violación de los reglamentos del campamento, y ellos trataron de llevarse las armas que tenían. Ese Delfín me dio un Schmeisser, que me dijo Ramón, que nadie toca nada de lo que hay aquí. Y un momento antes de que ellos se fueran, eso fue, Delfín me quita la Schmeisser. Entonces viene un montón de gente y me dijo, nunca había un destornillador, pero el destornillador me lo eché arriba. Nada, no, porque gracias a Dios no pasó nada, pero entonces Delfín estaba ahí. Y él dice, pero ¿por qué se van? Le dice, ¿y usted me da un espacio para guardar el tiempo? Y me dice, yo soy gallo bien, pero no,
Y tiene una
pistola en la espalda, dos pistolas. Me dice, si tú eres muy joven, si tú eres un espacio, y te pensás que tú le ibas a tirar, yo, claro que sí. Entonces, para que me compre muy, muy agradable trabajar con él, inteligente.
¿Cuándo
se va a esa familia? Pues vamos, en mayo nos salimos de campamento, pero Luis Posada no quería que nosotros lo fuéramos porque sabía que tenía entrenado un team de calidad buenísimo. Entonces nos buscó una casa de seguridad en el Norway de Miami.
¿Y cuánto era el team ese? ¿Cuántas personas había ahí en campamento?
En total habíamos como 36, o sea, éramos tres guerrillas que se habían creado. Y después se fueron desmantelando porque inclusive teníamos un infiltrado ahí que tuvimos que arrestar y demás. La historia es grandísima.
¿Hubo un infiltrado en campamento?
Sí, ¿no?
¿Quién era?
El nombre no me acuerdo. Entonces, es que...
¿Pero cómo se dejaba que fuera infiltrado?
Bueno, porque aquí empezó a crear problemas. Y entonces salía yo del baño y él sacó una bayoneta y se fajó con el pitch. Entonces yo me metí en el medio. O sea, lo que empezó a crear ambiente de protección, ¿no? Y me cubrí con la toalla y pude quitar la bayoneta. Entonces cubrimos el pitch y la cancelió el M1 y le dijo.
El pitch
estaba con Carolina para el sábado. Y estaba
Carolina con
los pesados, el de la de Pinar del Río.
Que te muerte de los
pesados.
No, Carolina Granada de los
Ríos. Eso era cuando la revolución estaba los pesados de Pinar del Río. El Pichi también estaba muy involucrado en muchísimas operaciones e incursiones dentro de Cuba. Cuando yo estaba preso, él estaba preso porque había caído en el tráfico de drogas. Entonces me pidió que yo le llevara una carta a Marca Rosa, la cual nunca entregué.
¿Se cayó en droga
aquí? Aquí, en Estados Unidos. Pero se dieron como carta blanca, carta blanca, o sea, lo que quisieran, y aquí no era así. Se cayó preso y...
Entonces, el campamento se hace a fines de mayo.
Sí,
y entonces aún se trabajó yo un poquitico más.
Y ahí, Delfín, nos dijo que él había trabajado anteriormente en Nueva York en la construcción y demás. Que si queríamos ir con él, y vinimos con él, nos fuimos con él para Nueva York, unos cuantos, como 8 o 9, ahí el secretario de... Después se unió el secretario de Urrutia,
y era Urrutia,
sí, no, no había tenido problemas con la piel, era cojito, ¿eh?
Francisco. Sí, sí.
Se camina con un cueco de coco.
Sí.
Sí. Entonces, sí. Entonces, Nueva York, entonces...
Creo que había tenido Patachula, ¿no?
Pero estaba Guajiro de Minas, un boxeador. Boxeador de
Minas.
Sí, el Guajiro de Minas. Sí,
el Guajiro de Minas.
Más adelante vamos a recuerdo el nombre del real. Tenemos varios. Y el Guajiro de Minas era albañil. Entonces a mí me dice, tú eres pintor, tú eres albañil, y nos asignó trabajo que nunca habíamos hecho, y nos fuimos para el Guajiro y allá pudimos sobrevivir trabajando.
Pero en el mismo Manhattan, ¿no?
En el Manhattan, en la 82, y Broadway fue donde alquilamos nosotros.
¿Y qué opinas ahora del Guggen? ¿Tú crees que aquello...
Fue una operación totalmente manipulada por el Servicio Inteligente Norteamericano. Algo que yo no quería haber caído, porque ya no había dado cuenta del fiasco de Valle de Cochile. Yo creo que la labor de liberar a Cuba de los cubanos, no de los norteamericanos, que son nuestros aliados y que nos pueden ayudar, sí, claro, eso lo entendemos. Pero la función de llevar a cabo las operaciones de Cuba, ¿no? Y ese era mi problema con el hecho de que yo veía muchos movimientos que no eran solamente de cubanos, ¿no?
Sí. Y ya de capaz en el sur.
Durante el entrenamiento vino un americano de la revista...
Life.
Life, yo creo que era.
Sí.
No se pidió que hiciera una avanzada con los Fabs, que nosotros todos
estábamos... ¿No era Andrew St. George?
Me parece que sí. Ese debe tener muchas fotos de ahí. ¿No puede llegar a eso? Sí. Perfecto.
¿Y sabemos por nada?
No, sí. No, si la publicó, yo no creo que la publicó. O sea, porque muchos estaban en el momento de tirarse la foto y yo dijo que no, que ellos no iban a publicar nada hasta que se produjera la acción. Entonces, lo mismo que decían que no, era una opción adelante.
Luis José
Que comparte, me luce que el hombre también era del servicio de inteligencia.
Y entonces cuando estás en Nueva York, ¿cómo es que te vuelves, cómo es que te vuelves a involucrar en lo de la causa de la lucha?
Nosotros seguimos viendo, en Julio tenía una organización, una oficina, pero vamos a ayudar a pensarnos con la esperanza de poder revivir aquello, pero murió. Quedamos defraudados, frustrados por el hecho de que no se llevara a cabo las cosas como tenía que haberse llevado a cabo. Entonces, me quedé tranquilo un tiempo, hasta las inquietudes, volvieron las inquietudes y se crearon, entonces se llamó un acá por el presente, que era Omega 7, que se entera de la muerte de hermano precisamente por la información que yo le di que había oído. Ya había un individuo preso en el IVAC que estaba fusilado porque caminaba con las manos en la cintura todo el día mirando hacia el cielo diciendo me van a fusilar. Lo que sucede es que lo volvieron loco, una que no hablaba, sino simplemente miraba, su mirada era hacia el cielo y totalmente loco, me enterraron en esas fecales hasta el cuello y lo volvieron loco. Entonces ellos eran los pupas que ayudaban a todo el mundo, le suministraban comida y demás. Y dice, este malvado que está diciendo que no van a fusilar y yo creo que este fue el que denunció a mi hermano. Y yo no te preocupes, tu hermano luchó como un héroe. Y le dice la historia que yo había oído, dicho por los que pero no había.
Entonces,
¿Hugo
ese
te vino
a ver a ti?
¿Para
publicar? No,
yo fui a ver
a Hugo. ¿Tú vas a ver a
Hugo? Porque cualquier cosa, él tenía un negocio en Newark, New Jersey. Y de ahí, en la trastienda es donde nos reuníamos. Y donde...
¿Y cuánto año fue eso?
Fue como en 70 y... 73 por ahí.
¿En 73?
Sí, ya,
lo que es el núcleo de Omega.
Ya con la experiencia que yo había tenido en Cuba y acá, pues ya empezamos a... Y los conocimientos que la misma agencia... No, sí. Yo sabía que era la agencia, ¿no? Sí. Vamos a decir que era la agencia.
Entonces, era que te arrojó el cupo. Tú vas a ver a la primera persona que vas a ver a...
Nosotros nos mantuvimos juntos, siempre. O sea, desde que él se mudó a New Jersey, yo me mudé a New Jersey también y no, sí. No queríamos frecuentemente.
Entonces vas a ver a arrojó el cupo con esta idea de crear una nueva organización.
Sí. Sí.
Oye, porque ahora que puse esta cosa no tengo que dar a
no parece nada. Tú dices, el nombre de esto.
Sí,
no, exacto. Porque tampoco yo le iba a decir a nadie.
Entonces.
Eso era el término.
Sí. Entonces, vas a ver a Cuco y después, ¿cómo crees esta locura?
Sí, el Fabián, que vendía galletas, pero vendía Cuco galletas. Yo digo, Cuco, yo no quiero conocer a nadie, pero vamos a ver hasta qué punto podemos lograr un elemento humano que sea afín a nuestras ideas y al que tenga el mismo deseo que nosotros liberar a la patria del comunismo y vamos a hacer un muchacho de los amigos, para que no nos pase lo que nos ha pasado allá todas las veces. Entonces, Fabián y Eduardo viene a su contacto con Cuco, me imagino que enviado por Fabián.
Porque ellos eran del
MIN, que Fabián y Arsena eran del MIN. Y ahí empieza el grupo con Arsena.
Entonces, Fabián va a ver a Cuco.
Fabián le dio a Cuco todos los días porque llevaba las galletas. Él era el que se había ido de galletas. No, pero en las conversaciones con Fabián, parece que Fabián envía a Rosena a Pupo.
Pero Fabián
Pupo representa a Rosena.
Pero Fabián no entra.
No. Ni sabía lo que estábamos haciendo Pupo y yo. Entonces,
no. Interesante para Entonces Fabián envía a Fabián. Entonces, el lago en el que habla con
como eso me lo presenta.
¿Y cómo que lo
presenta? Pero curaba un poco el asunto. Entonces, después, más adelante, yo me entero que le decían bolita. Bolita porque era muy jugador.
Eduardo. Jugador de
casa. Era vicioso.
Era un vicioso a juego. Y entonces, ustedes tres, Rubén y Eduardo, y tú, que empiezan a...
Sí, Pupo no entra a ser parte de mí, así simplemente él con el que podía contar para cualquier otra cosa.
Sí, claro, Pupo no entra a ser parte de mí.
Entonces él empieza a organizar y trae a los miembros del MIN, de Elizabeth y de New Jersey, a que empiece a participar con nosotros. Así empezamos.
Sí, milagro que te nos separamos a Pupo.
¿Quién? No, porque ese Pupo ya estaba muerto cuando si no lo echaban. No, él estaba muerto, Pupo murió en Puerto Rico.
Oye, entonces, ¿cómo empieza el núcleo? ¿Te parece un Eduardo?
Estoy hablando contigo, estoy haciendo memoria. Creo que nos reunimos primero con Andrés García. Que era muy íntimo amigo de un compadre de Fabián, que era de la raza de color, allá en Elizabeth. ¿Cómo se llama? No, creo que no me acuerdo. Y entonces empezó a...
¿Era Ramón de Santiago?
Es un moreno.
Sí, creo que era por Santiago, no sé. Bueno.
No era un compadre de Fabián.
No esperaba.
Andrés, yo le dije a Andrés que yo voy a estar bien contigo, porque me gustaba, no sabía que él también estuviera, pero no pudo estar. Andrés también puede aportar a lo que a mí se me olvida.
No, yo ahora no lo vuelvo, me gustaría.
Es lo único que queda bien, ¿eh? El microbio.
Entonces, ¿cuántos son los miembros que se usan en el grupo?
García, Pérez, García, Marcela, yo,
cinco.
Entonces después pasa a ser el número 7, pasa Eduardo Ochoa de mí. Del sí. Y pasa a Mario Fernández de que era independiente, no afiliado a ninguna organización.
Eduardo Mario Fernández.
No, Eduardo.
Sí.
Eduardo.
Mario Fernández.
Mario Fernández, el otro se llama Eduardo. ¿Cómo se llama el ahora? Ochoa. Emilio Ochoa, que era representante.
Eduardo Ochoa es sobrino mío. Sí, con una
más.
Y entonces,
lo demás tú no puedes sacar de las operaciones y demás, están en
una recta. Bueno, Eduardo, gracias. Julio Pérez, Andrés García. Eduardo Ochoa, Mario Fernández. Somos 7. Estatuto, Eduardo, 7. Gracias, ¿voy a tener el número
de quién?
De Gracias.
Muy bien. Muy bien.
El que echó una foto que salió luego en el casino.
Correcto.
Sí. ¿Y ya apareció?
Sí.
Sí.
Entonces, no. Andrés también está vivo.
Andrés Pérez. No Julio Pérez.
No, espérate.
Andrés García.
Andrés García, aquí está... Pérez, ¿cuál es el nombre de Pérez? Primer nombre.
Julio Pérez.
No, Julio Gracias. Julio Gracias y... Concho. Yo le bloqueo el monumento.
Yo creo que tengo el... Yo tengo el teléfono
de
Andrés Arquero.
Sí, es muy bueno. A ver si yo te consigo el nombre.
No, no lo encuentro. No importa. Yo por curiosidad me lo ocupo.
Ahí está.
Pero son 3, 4, 5, 6,
7. Que no me acuerdo el primer nombre, pero bueno, ya sabes, tú sabes quién es ellos.
Sí. Oye, pero
Eduardo Mario Fernando no vuelve ahí.
Pero es que está comprado lo de. Creo que estuvo comprado lo de Guatemala, que fue allá.
Hace poco tú dices que.
No, esta cuestión, algo explicaron, sin estar encontrado con los argentinos en Guatemala o algo de eso.
No.
Hubo un ahí que se declaró culpable y me echaron un año.
Pero ese fue del otro grupo que quedó a Rosena cuando
no hubo el continente.
Como que empezaron con...
Oye, y ese hombre que había sido militar en Cuba, ¿no fue el grupo? Uno que era más joven.
¿Se murió, tú dices?
Sí.
Sí, pero él era un individuo que era un liaison con la masonería. Él no era miembro del grupo per se.
Bienvenido Cuero.
Sí, no era miembro, él era...
Bienvenido Cuero, que no era...
Que ayudaba financieramente a las naciones.
Ah, ok.
Él no era miembro del grupo.
¿Y tú?
Él no quería ser miembro de nada. Él quería ayudar a la causa cubana como él pudiera sin tener vínculo con nadie.
Porque él
era confiable, una persona confiable y que ayudó mucho.
Decía de un campamento a los nacionalistas a principios de los 60.
Sí.
También.
Un campamento que tenía allá en New Jersey, correcto.
Sí.
Sí, él me contó todas esas cosas.
Sí. ¿Y
el Ramoncito
nunca fue de...?
No.
¿Dónde?
No. Yo tengo, Andrés tiene cunitos de Omega 7.
Sí.
Tengo unos problemas de...
Sí. Andrés García, Eduardo Fernández Rosado.
Ah, sí, porque yo Eduardo Fernández Rosado, mi culo.
¿Eh?
Está muerto ya. Eduardo Fernández Rosado ahí.
Se pega la primera vez. Entonces hago por 8.
Sí.
¿Eh?
Exacto.
Fue básicamente toda la gente que me hicieron en el daño. Después hago por Colombia.
Exacto. Alberto Pérez, me acuerdo.
Alberto Pérez. Oye, y Monzón, Bernardo Monzón estuvo financiando también la misma financiación de ella.
No.
Los nacionalistas sabían.
Bueno, tú dices financió media directamente, no. Pero sí contribuyó con dinero a través de Mario, que eran socios de un travel agency.
De
Monzón.
Monzón.
Ah, al que está Monzón con la Fundación Cubana y la Chile contribuyó allá en la diosa, Mario y él eran socios de un negocio.
Mario Fernández era socio de ellos.
Un travel agency que tenían.
Era socio de Monzón.
Correcto.
Y a través de Monzón dio dinero a Mario Fernández para crear un negocio. Pero el vínculo entre Omega y el movimiento nacionalista, ¿cuál es, cómo comienza? ¿Hay algún vínculo? ¿Cuál es?
El vínculo comienza con Santana y a Rosena.
Con el gorila, con la mitad gorila y a Rosena.
O sea, se acercó intencionalmente a ellos, porque sabíamos que era un grupo que era confiable, que estaba haciendo algo muy bueno, pero pues, y nosotros queríamos aliarnos a ellos de cierta manera sin abrir el efecto del grupo, ¿no? Entonces, Arocena fue el que empezó a salir a buscar los financiamientos que nosotros necesitábamos, porque ya era imposible hacerlo con el dinero que yo ganaba. Y él empieza a hacer vínculos y ahí precisamente donde vienen los problemas. Entonces, empieza a ser demasiado los vínculos que él le combino, no me lo digo, lo que no lo digo. El de los nacionalistas sí era importante para nosotros, porque éramos afines
y
demás.
¿Y quién era? Pero a los hombres no a los nacionalistas para el entrenamiento militar.
Algo que no, que él no lo acepte. ¿Quién no lo dijo?
No, él me lo dijo
que sí, que le dio está bien, perfecto.
Que es que...
Corroborado, vaya.
Bueno, que es que le vino a país en entrenamiento a los nacionalistas y que él le enseñó cómo poner el artefacto del pacto ruso. Pero que se ocupa al revés o algo de eso, que la acabó.
Ahora que el nerviosismo también tiene un factor, pero fue un golpe bastante fuerte para los rusos. Porque tuvieron que hacer escala en Pensilvania. Claro, se le estaba hundiendo el barco.
Pero
que se hubiera puesto, como tú dices correctamente, se hubiera hundido allí mismo.
Pero que más, él lo puso al revés por el nerviosismo.
Sí, me imagino.
Pero que como ¿qué te dijo Eduardo al respecto?
No, que lo había logrado, pero que lo habían visto.
Que lo habían
visto. Desde arriba habían visto algún movimiento y por eso
la burbuja
se puso en el mismo, se puso un plástico. Y no entró abajo hasta que no tuvo que entrar. O sea, él tuvo que recibir un entrenamiento de Cuba Diving y mientras que tuvo ese entrenamiento propio de aquí no mantenía. Porque aquí nosotros teníamos una tubería de dinero. Entonces, yo era el que más ganaba, pues yo le decía, salte, yo te voy a ayudar. Y saliendo de poder dar dinero para mantener a su familia. Sí, ya, Vigilio, pero comentó, sí, es verdad, se dio un entrenamiento.
Entonces,
Vigilio
le dio el entrenamiento
que Vigilio te dijo que le dio y lo demás le lo recibió en la carretera 17 había en New Jersey, en Palms, New Jersey había un escudo de aire, pero tiene una oficina y se entrenó.
Ahí se entrenó, entonces fue a poner el aparato, pero
usted
puso en el
pecho
y lo puso
a CD. Imagínate, sí, claro, no iba a comentar eso en ese momento. Lo puso a CD, no, o sea que no lo puso, si él lo pone en los dos, en un lugar o en el otro, la presión rompe el casco completamente. Lo que después de su cuerpo.
Sí, pero entonces nada más lo puso en un solo lugar.
Aparentemente.
Y se puso en
el otro se le cayó y quedó brincando, quizás.
Sí, porque no lo va a coger.
Eso bien.
Le decía que había puesto dos aparatos.
Sí.
Y además que puso uno.
Exactamente.
¿Y cuál fue la primera acción de la organización? ¿Fue esa?
No. Una de las muchas.
¿De qué tú te acuerdas?
Fueron caramuzas pequeñas en el viso de esta. Como por ejemplo almacenes que no se llamaban, ¿no? Que hacían un viaje a Cuba,
sí, a trabajar en
Universidad, porque ya comenzaba ese tipo
de vínculos
con Cuba, porque eso no era organizado a las agencias que Cuba estaba ofreciendo la música.
Sí. Y entonces le pusieron artefacto a eso fue primero. ¿Qué otras acciones que vamos a acabar?
El almacén de España son de poca importancia lo que las hicieron, pero fueron levantando el espíritu y el deseo de organizar algo, por muchos. El seriedad, el plan Negra en la etapa final del suelo cubano, no llevar a cabo una guerra regular acá en los Estados Unidos, en el mundo, sino en Cuba. Buscar el financiamiento necesario para llegar a desembarcar, desembarcar en Cuba. ¿Tú entrevistaste a Ramón?
¿A
Ramón Sol?
¿A Ramón Sol?
Sí.
No, dice que no quiere hablar, pero...
Por eso no te puedo decir.
No, pero... Sí, pero yo sé muchas cosas.
Claro, siempre nosotros la idea era hacia Cuba.
Sí, yo
no de atacar enemigos, lo
enemigo
acá afuera.
Como él ha cambiado su cultura y su cosa.
Se divulga algo así.
No, él no quiere que se divulgue.
Los cargos, lo que sucede es que nosotros nos declaramos culpables.